Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida este miércoles 21 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos superado en España el millón de casos de coronavirus diagnosticados. Sin diagnosticar, vaya usted a saber cuántos son. Como los muertos diarios. Hoy oficialmente son 156, aunque todos sabemos que en realidad son muchos más en el balance global. Como te estamos contando hoy en COPE, en el último mes y medio se han multiplicado por 4 los fallecimientos. Pues bien, con ese panorama, con esa cifra simbólica del millón de contagiados, hoy sus señorías han dedicado 12 horas a debatir en el Congreso la moción de censura de Vox. Enseguida te cuento cómo ha transcurrido la jornada en el Congreso, pero antes te actualizo la lista de regiones confinadas que aumenta cada día. Cuando acabe la semana ya habrá 7 millones de españoles afectados. En un par de horas entra en vigor el cierre de Navarra, a la que seguirá los pasos La Rioja a partir del viernes. COPE Logroño, Carlos Cuadrado.
El Gobierno de La Rioja ha decretado el confinamiento perimetral de toda la comunidad autónoma. Autoriza, eso sí, los desplazamientos para acudir al puesto de trabajo por cuestiones académicas, sanitarias o tener que atender a personas dependientes. Además, establece el cierre de todos los establecimientos a las 21 horas, menos farmacias, supermercados y locales de servicio de comida a domicilio. El confinamiento perimetral será efectivo entre el próximo viernes 23 de octubre y el sábado 7 de noviembre. Lo anunciaba esta mañana la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu.
Restringir la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, salvo en aquellos desplazamientos adecuadamente justificados.
El Gobierno regional confina toda La Rioja, pero no distingue entre municipios. Recomienda no salir de las localidades, pero tampoco lo prohíbe.
Esta tarde se ha confirmado el confinamiento también de los 65.000 vecinos de Ponferrada, en la comarca del Bierzo, o León. También el gobierno aragonés ha optado por cerrar desde esta misma noche Zaragoza, Huesca y Teruel. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Las tres capitales de provincia aragonesas quedan confinadas desde esta medianoche. No se podrá salir ni entrar de Zaragoza, Huesca y Teruel, excepto por motivos de fuerza mayor. Se realizarán controles en las entradas y salidas y se necesitará, por tanto, un justificante para desplazarse. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, advierte de que serán duros con las sanciones.
Las sanciones que se pongan por incumplir aquellas reglas, normas, para frenar la expansión del virus, le aseguro que se van a imponer.
Además, desde el próximo lunes, todo Aragón entrará en el nivel 3 de alerta ante la pandemia. Ello conlleva el cierre del interior de bares y restaurantes. Solo se podrá consumir en las terrazas con un aforo del 50% y cierre a las 10 de la noche. Todos los comercios, menos los de alimentación, se quedarán al 25% de su capacidad. Hoy Aragón bate récord de positivos con su peor cifra de la pandemia, 910 nuevos casos.
También esta medianoche entra en vigor el confinamiento de Almendralejo y otras 6 localidades extremeñas. Todo en la víspera de un Consejo Interterritorial de Sanidad en el que el Gobierno analizará con las comunidades la posibilidad de aplicar toques de queda nocturnos. Son varios gobiernos autonómicos los que se lo están planteando. Uno de ellos es Madrid, donde el sábado termina el estado de alarma con la curva de contagios en trayectoria descendente. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prepara nuevas medidas con un objetivo claro: los botellones y las fiestas en pisos, fiestas privadas.
Se han detectado en los últimos dos fines de semana 250 fiestas privadas en la ciudad de Madrid, en concreto por la Policía Municipal, y desde el 9 de octubre ya se han realizado 2.748 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, que la mayoría de los contagios se están produciendo en el ámbito privado, en las fiestas privadas y en unos horarios muy determinados.
El viernes el gobierno madrileño detallará las nuevas medidas. Mientras tanto, como te decía, en el Congreso hemos asistido a una larga jornada de debate sobre la moción de censura de Vox. Santiago Abascal ha pedido el apoyo para acabar con un gobierno al que ha calificado de mafia y que, según él, es el peor de los últimos 80 años.
Si esta moción prosperase, convocaremos elecciones antes de que termine este año triste y trágico, porque ese ha sido su único legado, señor Sánchez y señor Iglesias. Tristeza y tragedia.
Abascal ha reprochado además a Sánchez e Iglesias sus alianzas con los independentistas y con Bildu. El presidente del Gobierno, en su réplica, ha dicho que no iba a entrar en sus provocaciones y le ha acusado de sembrar el odio. aprovechó además para presionar, claro, a Pablo Casado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha afanado en desmontar a Santiago Abascal, argumentos, trayectoria y propósitos sin dejar resquicios. Para ello ha buscado contraponer su concepto de España a la tenebrosa de Torquemada que a sus ojos representa Vox, porque el presidente se ha volcado en caricaturizar el retrato de la realidad dibujado por el candidato.
El gobierno es criminal, los bárbaros nos invaden, la nación está a punto de desmembrarse y para colmo, señorías, un virus chino.
A partir de ahí se ha detenido en la inutilidad de la moción de censura, señalándola como un intento de convertir el hemiciclo en un gran plató, además de otra meta, una OPA hostil contra el PP. Y ahí ha aprovechado para sacudir a Pablo Casado por hacer, en su opinión, seguidismo de Abascal, emplazándolo a romper con el ya llegado Sánchez a lanzar un mensaje con trampa.
Voten a esta moción de censura. Cruce ese puente y si lo hace así, yo creo que podremos encontrarnos.
Todo en una jornada en la que el PSOE ha firmado un manifiesto impulsado por Podemos con nacionalistas e independentistas, incluida Bildu, en favor de la democracia y contra Vox.
Por la tarde, Abascal se ha medido con los portavoces de los grupos minoritarios que, uno por uno, han confirmado su rechazo a la moción de censura. Algunos, como el PNV, directamente ha renunciado a su turno de palabra. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. La contundencia en el tono no se ha rebajado en las últimas horas dentro del ruedo del Congreso. Eso sí, hemos visto a un Aitor Esteban, portavoz del PNV, despachar su intervención en la moción de censura en poco más de un minuto para no dar protagonismo a la patochada, ese ha sido el término empleado, de Vox. Por otro lado, uno de los momentos más destacados ha sido cuando Santiago Abascal le ha replicado a Merche Aizpurua de Bildu.
Luis Andrés Samperio Sañudo, José Manuel García Fernández, Miguel Ángel Blanco Garrido, al que ya no conocen un 60% de los jóvenes.
Y lo ha hecho mencionando los 853 nombres de las personas asesinadas por la banda terrorista ETA. Otro de los que ha intervenido durante la tarde ha sido Gabriel Rufián, de Esquerra, con un discurso fuerte y con cierta sorna contra Vox. Como viene siendo habitual, desde el estrado le ha llegado a espetar a Abascal, como si de un tuit se tratara, que Vox es el partido del cuarto cubata.
Todos los indicadores que vamos conociendo auguran un desplome de la economía agudizado por esta segunda ola de la pandemia. Se va a notar mucho la caída de lo que aporta el turismo del PIB, lo ha dicho hoy mismo la patronal Exceltur. A todo esto añadimos que no recuperaremos el empleo que teníamos previo a la crisis hasta 2023. Son las últimas previsiones que hace el BBVA. Susana Moneo.
Se moderan las señales de actividad en el cuarto trimestre, lo que lastra la entrada en 2021, así que BBVA rebaja sus previsiones de crecimiento de un 7 a un 5%, dos puntos también por debajo de la estimación del gobierno, una desaceleración consecuencia directa de la situación sanitaria. En el informe valoran la llegada de los fondos europeos, que podría hacer crecer el PIB hasta el 6%, pero reclaman que se utilicen para reformas estructurales. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research.
Es muy importante la adopción de los de reformas estructurales en línea con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea.
Hay dudas sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar los fondos comunitarios, dada la baja tasa de aprovechamiento de estos recursos de la Unión Europea en años anteriores. Y con este escenario alertan de lo inconveniente de la subida de impuestos apuntada por el Gobierno.
Del exterior, Francia ha despedido como a un héroe al profesor Samuel Paty, que fue degollado por un joven de 18 años de origen checheno. La Universidad de la Sorbonne ha sido el escenario elegido para el homenaje presidido por Emmanuel Macron. A un maestro, ¿eh? Corresponsal, Asunción Serena.
Tal y como quería la familia, el féretro con los restos mortales de Samuel Paty ha llegado al patio de honor de la Sorbona bajo las notas de una de sus canciones preferidas, One de U2. Primero, un amigo suyo ha leído un texto de Jean Jaurès sobre la libertad de pensamiento y la democracia, seguido de una profesora que ha leído el poema que el cantante Gauvin Serge ha dedicado al profesor asesinado y que concluye con un «no nos acostumbramos al inocente que matan». El último en intervenir ha sido Emmanuel Macron.
Samuel Paty était de cela. de ces professeurs que l'on n'oublie pas.
Samuel Paty era de esos profesores que no se olvidan, apasionado, capaz de pasar noches estudiando la historia de las religiones para comprender mejor a sus alumnos, sus creencias, de esas personas humildes que se cuestionan mil veces, como para ese curso sobre la libertad de expresión y la libertad de conciencia que preparaba desde julio. Solo 400 personas han podido asistir a la ceremonia, pero muchas otras la han seguido desde el exterior.
Y termino este repaso con un dato. Solo en la última semana han llegado a las costas de Canarias 2.500 inmigrantes en pateras o cayucos, la misma cantidad que en todo el año 2019. Fuentes de las fuerzas de seguridad le han dicho a nuestro compañero Juan Baño que a final de año podríamos alcanzar los 15.000 migrantes, el peor año desde aquella crisis de los cayucos en 2006. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con José María Olmo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Ángel. Buenas noches.
Oye, en casa, la familia al completo, fenomenal.
Sí, bueno, con mucho trabajo. Pero bien, bien, todo bien, todo bien.
Claro. Bienvenido al club. Digo, Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, os cuento una experiencia personal, ¿eh?
Venga.
Ahora entramos al fondo de la cuestión. Yo esta, no os va a sorprender, pero me sirve para daros pie. Esta mañana he cogido un AVE, esta tarde he cogido otro y de vuelta a toda pastilla para dar una charla con unos amigos en la Academia General Militar en Zaragoza. Y la sensación que he tenido en Atocha al llegar por la mañana, tras pasar el control de policía que había al salir y al entrar, novedad, es que estaba en una escena de Walking Dead, macho. O sea, y eso sí, los que estábamos allí, ninguno iba hablando, todos por teléfono, todos estábamos trabajando, ninguno iba hablando de la moción de censura, eso os lo puedo asegurar.
Claro.
Carmelo.
Bueno, pues no, yo no creo que...
Permitidme la medio broma, pero...
No, es que no es una broma, está bien, porque refleja una realidad incuestionable, ¿no? Yo no creo que... Yo no he visto prácticamente a nadie seguir hoy la moción de censura. A mí me duele la cabeza por haberlo hecho, te lo digo sinceramente, porque ha sido duro esas tres horas primeras, por ejemplo, de la hora y media de Garriga y la otra hora y media de Abascal.
Pasado,
pues,
¿no?
Lo que vino, pues ha sido un ejercicio profesional muy sacrificado. Lo digo con toda sinceridad, porque dices, bueno, cuando ves que, oye, que tiene, digamos, que es interesante porque te aportan novedades, porque te van, porque te dicen, porque te están proyectando lo que van a hacer, pero es que realmente no había nada, era todo humo, eran solo quejas, lugares comunes ya escuchados, y lo cierto es que hemos asistido a la presentación de una moción de censura que el único interés que podía tener es el que Vox presentara su proyecto para solucionar los problemas del país, no sus quejas ya las conocíamos, se trataba de presentar sus planes y no había nada, estaba completamente vacío de propuestas. Hombre, en ese sentido ha sido, con todos mis respetos, ha sido una auténtica plasta.
Yo ayer estuve, por lo que decías antes al principio, Ángel, estuve también en el AVE por la mañana y por la noche y sentí la misma sensación que acaba de comentar, de que estamos en medio de una crisis enorme, no solamente sanitaria, una crisis económica brutal, porque estaba Atocha absolutamente vacío. Fui a Barcelona, que tenía que ver a unos amigos, y Barcelona incluso me atrevería a decir que está todavía peor que Madrid. Parece que se nota aún más la ausencia del turismo. Y efectivamente, bueno, yo tampoco noté, aunque fue el día antes, que hubiera mucha inquietud por la moción de censura. Ahora bien, creo que esto que ha ocurrido hoy y mañana, lo que va a ocurrir mañana también, más allá del contenido, lo que se está debatiendo, lo que hay de fondo ahí es un debate muy importante que va a ser crucial para el futuro inmediato de este país, porque afecta al liderazgo de la oposición. O sea, en gran medida... este gobierno es posible y todas las propuestas que está haciendo y está planteando y está prometiendo y pues, todas estas barrabasadas que vamos conociendo poco a poco son posibles porque la oposición está missing, missing o dividida. Y a pesar de que Casado se haya esforzado en los últimos días en garantizar que esto no le preocupa absolutamente nada, bueno, yo sé de fuentes muy directas que no es así. Hasta el punto de que ellos mismos han preguntado a sus bases y son conscientes de que un 90% del electorado del Partido Popular está por el sí o la abstención, como mucho, pero no entiende el no, ¿no? Y vamos a llegar mañana pues a una situación, hoy ya ha sido interpelado directamente por todos los grupos parlamentarios, porque el verdadero protagonista, pues en la práctica, es Casado, es el PP. Vamos a llegar a la sesión de mañana pues sin conocer todavía cuál es su postura y sin que el Partido Popular haya explicado por qué ha optado por esta solución. Ojo, yo no digo que sea buena o sea mala, ¿no?, la solución, el no, ¿no? Lo que digo es que el Partido Popular tiene un problema de comunicación evidente, que el centro derecha se está produciendo una pugna brutal por el liderazgo de la oposición, y que de lo que vaya a ocurrir en esta semana, pues a lo mejor salen las claves de lo que va a pasar en los próximos 3 años.
Escucha, una cuestión de forma, José Mari. Has ido a Barcelona a ver a unos amigos por razones profesionales.
Claro. Hombre, que evidentemente, evidentemente. Lo pasa es que
ha sonado a que te saltabas el confinamiento, no, y yo sé que tú no lo harías.
Estoy
completamente de acuerdo en que aquí lo que asistimos es, además de muchos problemas que tiene este país, hay una crisis desde mi punto de vista de liderazgo clarísima. Es bastante difícil que alguien de los que están ahora mismo liderando el país de verdad te enamore. O sea, puedes tener más afinidad por uno que por otro, pero hoy, por ejemplo, yo tengo que decirlo claramente, a mí ha habido solo dos personas que me ha encantado la intervención que han tenido. Porque
Ana Oramas,
que le manda un mensaje.
Espera.
Inés Arrimadas, lo digo.
Espera, Carmelo, déjame, escucha y te doy la palabra otra vez. Escucha Ana Oramas.
Nos estamos enfrentando a una de las mayores crisis de la historia de Europa, tal vez la mayor tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esto. O sea, nada. Estamos suicidándonos como país. Estamos debilitándonos como sociedad. Estamos traicionando a nuestros hijos y nietos.
No puede estar más cargada de razón todo lo que ha dicho. Ha dicho, además, este imperio de los radicalismos, vamos hacia unos radicalismos que no nos aportan nada, esta polarización absurda y letal para el interés de la ciudadanía y para los intereses del país. Y bueno, Ana Oramas, en el ratito que ha estado, desde mi punto de vista, no ha dicho más que grandes verdades. Esta es una de las personas que hoy me ha parecido que merecía la pena escuchar. La otra decía Inés Arrimadas. A mí me ha encantado la intervención de Inés Arrimadas porque ha dicho cosas, en términos generales, bastante sensatas, porque ha actuado como alguien que entiende la política como un instrumento, por lo menos hoy ha sido así, y yo creo que está en esa línea, afortunadamente, como un instrumento para intentar mejorar las cosas desde la influencia que tú puedas tener. Y lo ha explicado. Y le ha dicho al señor Abascal algo que yo creo que está muy bien definido, que ellos han sabido canalizar, por eso han obtenido 4 millones largos de votos, que no es moco de pavo. Han sabido canalizar el cabreo de la gente, la indignación por las cosas que, en fin, cada uno tiene su visión. Y eso lo han sabido canalizar. El problema, ha dicho, es que rascas en el barniz y debajo te das cuenta que lo que ellos proponen, pues tampoco no, no. Una cosa es canalizar el cabreo y otra cosa es que lo que propongas sea mejor que lo que hay. Ese es el tema. Y se lo ha dicho muy claro. Ha hecho un análisis político, yo creo que bastante interesante. Bueno, luego ha habido algunos momentos un poco más, digamos, pueden ser más graciosos o más morbosos, si se quiere, pero a mí me ha parecido un ejercicio, en términos generales, un ejercicio parlamentario inútil que solo sirve para polarizar más. Y eso sí, hemos visto al señor Sánchez muy satisfecho con lo que estaba pasando allí, porque realmente,
hombre,
no cabe duda de que esta moción de censura es un gran regalo para el gobierno, porque lo que le ofrece es un pegamento gratis, para mayor gloria del señor Abascal, que entiende la política, pues ya sabemos cómo la entiende, para su propio interés y no para el interés del país. Desde este, esto es lo que a mí me ha quedado hoy meridianamente claro.
Bueno, a ver, yo creo que ese pegamento, es verdad que esta moción de censura la ofrece, pero bueno, no creo que es un pegamento con fecha de caducidad. Será hasta que Sánchez considere que debe seguir gobernando
con Podemos. Le allana como poco, le allana el camino para los presupuestos, porque todos los que le votaron en la investidura, pues ahora mismo...
Es verdad que el manifiesto este que ha firmado para defender la democracia, en fin, con Bildu, con RC, con Jusper Cat, que tienen a dirigentes huidos o en la cárcel, precisamente por subvertir el orden democrático, pisoteando los derechos de la oposición, pues hombre, tampoco creo que lo deje al gobierno en muy buen lugar. Más allá de que efectivamente le permite ganar tiempo y volver a dar la sensación, incluso con el no del Partido Popular, que seguramente anunciarán mañana, incluso va probablemente a conseguir más apoyo del que tenía la moción de censura, ¿no? Que ganó a Rajoy hoy en la sesión de investidura, que le ha permitido abrir esta legislatura. Pero ese fenómeno de polarización, desde luego, no se va a detener. Estoy contigo que hay un problema grave. Esa deriva va a continuar, no es nueva. De hecho, Podemos es el resultado de la crisis económica brutal del año 2008.
Sí, en gran medida, sí.
Es eso en realidad. Y Vox es el resultado del descontento que había en el centro-derecha hacia la gestión de la recuperación y también de la crisis en Cataluña. Lo que viene por delante es una crisis económica, como decía antes, durísima, que probablemente va a durar 3 años mínimo, más allá de las consecuencias sanitarias que va a tener pues para la población lo que estamos viviendo. Y evidentemente ese caldo de cultivo para las fuerzas populistas va a continuar. Podemos, en cuanto note que Sánchez le puede dejar caer, evidentemente va a radicalizar aún más su discurso y vamos camino de una situación pues en la que Ciudadanos, en realidad, que es el partido que puede ser un partido bisagra, que esté en el centro, que es capaz de pactar izquierda-derecha, tiene el apoyo que tiene, una decena de diputados. Esa es la realidad de este país en este momento. Y claro, es muy difícil llegar lejos con esta situación.
Es una lástima que esta línea de pensamiento que hoy ha mostrado, desde mi punto de vista, muy brillantemente Inés Arrimadas, pues no se hubiera abierto camino después de las elecciones del mes de abril del año pasado.
Sí, pero fíjate lo que acaba de ocurrir, Carmelo, que Ciudadanos, digo, porque es verdad que el Partido Socialista ha conseguido que cale la sensación de que Ciudadanos no quiso llegar a un acuerdo en aquel momento,
pero
Ciudadanos ha hecho todo lo posible ahora, por ejemplo, por acercarse al Partido Socialista en los presupuestos, y fíjate quiénes son los socios del manifiesto. Es que el Partido Socialista no quiere. El Partido Socialista está en otra cosa.
Pero es que se han recorrido unos caminos que, a mi juicio, el Partido Socialista no quiso recorrer. Luego
el Partido Socialista es Pedro Sánchez y punto.
Bueno, llámalo como quieras, pero no quiso recorrer. De hecho, hizo una campaña electoral que luego se tuvo que comer todo lo que dijo, porque al final, una campaña electoral en la que decía no querer recorrer precisamente esos caminos. Lo que pasa es que la aritmética parlamentaria es la que es.
Bueno,
esta es la que es.
La aritmética parlamentaria es la que es.
Al final, pues te comes todos los sapos que te dejas comer. Y algunos
bueno,
se está comiendo.
Es la que es. Yo creo que había alternativas. O sea, no era necesario. ¿Cuál? Pues a lo mejor tenías que explorar la vía de la gran coalición.
¿Tú crees? ¿Tú crees que había alguna posibilidad de la gran coalición?
Sí, sí. Yo lo que sé es que el Partido Socialista no lo intentó en ningún momento. Bueno, y antes, quiero recordar que antes de la sesión de investidura, ahora ya queda muy lejos. En realidad solamente han pasado 10 meses, pero parece que fue hace 4 siglos.
Sí, es verdad.
Pero hasta el último momento Casado tendió esa mano, sobre todo cuando se supo que iba a pactar con los independentistas.
Mira, José Mari, esta discusión ya la hemos tenido muchas veces, pero yo tengo muy claro y muy aquí en mi oreja que el señor García Egea la noche electoral dijo ni nos llamen, y hombre, que no parece que fuera un buen principio.
Sí, ¿te acuerdas de la puerta de la calle Ferraz con Rivera, no?
Sí, pero ¿quién eran los que estaban con Rivera? No, eran 50, más de la mitad fueran de Podemos.
Carmelo, y tú, sí, seguro, y tú piensas que por eso se van a la calle Ferraz, porque son de Podemos, y tú piensas que ese grito era, entre comillas, gratis y que no sale de dentro, por favor.
Pero bueno, no sé.
Es que al final claro, es que se da la situación esta, la paradoja de que está el Partido Socialista diciéndole al Partido Popular que por favor no apoya a la ultraderecha, que quieren acabar con la democracia, y está pactando con un manifiesto con Bildu. Es que hace 3 meses pactó la derogación de la reforma laboral con Bildu. Es que estamos en una situación ya donde se han cruzado tantas líneas rojas. Esta última propuesta, por ejemplo, de reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, es algo que hace 2 meses era inconcebible. Y sin embargo ya estamos en esa fase. Ya hemos cruzado ese puente.
Pero se han cruzado líneas rojas que a mí tampoco me gusta precisamente que se crucen, porque al final aquí la cuenta te tiene que salir. Y lo que ahora mismo, cuando yo te decía que se había allanado el camino para los presupuestos, es que la aritmética dice que si quiere seguir gobernando la coalición, por lo menos con una estabilidad mínima, tiene que sacar adelante unos presupuestos. Y bueno, pues a ver dónde están los...
O no, Carmelo.
A ver dónde están los números.
O no, porque no hace tampoco tanto que Sánchez...
¿Cuál es la otra posibilidad?
No, quiero decir que tampoco hace tanto que Sánchez le decía a Rajoy que si no era capaz de sacar adelante unos presupuestos tenía que dimitir. Y de momento ya lleva 3 años los presupuestos de Montoro. Es verdad, o sea, quiero decir que... No tomemos muy en cuenta la palabra de Pedro Sánchez a esta altura de la película.
No tengo en cuenta la palabra, fíjate, casi de nadie.
De casi nadie. Pero si hay alguien demostrado política, que nuestra capacidad política, sorpresa no tiene límites, es este gobierno.
Prácticamente de nadie. Pero oye, también hay que ver que cada cual juega sus cartas como puede. Y hay que reconocer que en ese sentido la cintura del señor Sánchez... Dile, no tiene escrúpulos, lo que tú quieras, pero la cintura del señor Sánchez le permite hacer unas jugadas que desde el punto de vista político pues le funcionan, porque al final tiene que sacar adelante, hombre, un gobierno con una coalición muy difícil y con una aritmética parlamentaria casi imposible.
O sea, ¿de verdad estaréis de acuerdo conmigo los dos? ¿Reforma laboral con Batasuna es cintura?
Bueno, a mí me pareció un error profundo.
Es una cagada, no es cintura, es una cagada.
Un error profundo. Pero te quiero decir que es que recuerda cómo eran las circunstancias. Es que, oye, es que había que es que estamos con una pandemia encima.
Ponemos a Caldavox
por ultraderecha, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que aquello, es que las circunstancias te obligan a pactar con Batasuna.
A mí ya te digo que te lo digo ya por tercera vez, por si no lo has oído. A mí ya sabes que, además, lo dije aquí en este programa, a mí no me parece una jugada precisamente acertada. Pero yo te digo por qué pero también hay que entender el contexto de esa jugada y por qué se produce.
Pero el contexto, Carmelo, fue que era necesario sacar adelante el estado de alarma, y resulta que ahora, en el mes de octubre, nos enteramos que el gobierno tenía desde hacía tiempo un informe de la Abogacía del Estado, que luego no sirvió para nada, pero que decía que con una orden ministerial de sanidad se podía cerrar una región. Es la conclusión. O sea, todo aquello fue simplemente, única y exclusivamente, para intentar prorrogar el estado de alarma como quería el señor Sánchez y para no perder...
Porque te parecía que no se debía de prolongar el estado de alarma, porque el
estamos
olvidando por qué se llegó a esa situación absurda de tener que estar ahí sorteando dificultades para prorrogar un estado de alarma que había
pues
que prorrogar
porque el gobierno aprovechó el estado de alarma
porque
el gobierno aprovechó el estado de alarma durante semanas para evitar comparecer en el Congreso de los Diputados, comparecer en los medios de comunicación.
Comparecer en el Congreso de los Diputados, pero si estaba todas las semanas en el Congreso de los Diputados.
No, estaba todas las semanas en Televisión Española, respondiendo a preguntas que previamente eran filtradas por su jefe de comunicación.
Sesiones de control permanente.
No, en aquella época no.
Comparecencias en el Parlamento permanente. Es verdad que el Parlamento estaba capi disminuido porque iban 7. Pero
ahora resulta que se ha gestionado cojonudamente bien tanto el estado de alarma como la pandemia.
Yo no lo digo. Sí, yo digo lo que he dicho exactamente.
Mira, hay una cosa que es descorazonador. España es el país de la OCDE donde la economía se ha comportado peor. Eso es impepinable.
Y peor que se va a comportar.
Es el país de todo Occidente con mayor tasa de fallecidos por habitante, con mayor número de infectados en toda Europa, en cifras absolutas. A pesar de que Francia, Italia, Reino Unido, Alemania tienen más población que España, pues no, España es el país que tiene mayor número de infectados. Fue el país también donde más tasa de infectados hubo entre los sanitarios. A pesar de todo esto, la situación es que en estos momentos es imposible que se produzca ningún acuerdo de mínimos para sacar adelante, no digo ya un proyecto que sea capaz de transformar España. Digo un acuerdo de mínimos para poner en marcha, por ejemplo, una ley que permita clarificar cómo se debe gestionar una situación como la que estamos viviendo en estos momentos.
Mira, tiempo ha habido para esa ley.
Tiempo ha habido, sí, pero es que estamos, es verdad que los ciudadanos tienen que estar asistiendo perplejos, no tanto por la moción de censura de hoy y mañana, sino porque en esta situación, y al final aquí la responsabilidad la tiene quien está gobernando, sin duda, no hay ninguna base mínima para intentar alcanzar algún acuerdo que permita revertir una situación que es dramática. Sí. Porque más allá de estas peleas y estos insultos que no van a ningún sitio, estos minutos de informativo,
totalmente
de acuerdo. ¿Cómo están pasándolo los empresarios en este país? ¿Cómo están pasándolo?
Lo breve, por favor.
Y los trabajadores.
Es que no hay nada.
Y los empleados, claro.
De acuerdo en
los
nada,
trabajadores.
En nada.
En fin.
Bueno.
Oye, déjame dos minutos. Me parece, ¿no?
Sí, perdonadme, déjame dos minutos que hablamos un poquito de economía también.
Que veas que claro. Yo de esto de la radio, de la publicidad, lo respeto mucho.
Bueno, a pesar de que eres nuevo en esto de la radio, sí, estudio, venga, sí. Dale, Antonio.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700, 917-700-700.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, con Carmelo Encinas. Os pongo dos cortes hablando de economía y comentamos. El primero, Juan Roig, presidente de Mercadona, hoy en ese cónclave en Valencia con los grandes ejecutivos y directivos de empresas españolas.
Esto de la salud y la economía es como respirar o comer. Las dos cosas las tenemos que hacer. Esto es lo mismo, la salud y la economía. Está muy bien, quédate en casa, si nos quedamos los 50 millones de españoles, a ver quién nos vende papel higiénico. Y eso es lo que yo creo que nos hemos desviado mucho a la salud y poco a la economía.
¿Y el rey en la clausura de ese encuentro?
Sois una parte muy relevante de la solución y así lo habéis demostrado en los peores momentos de la pandemia. Confiamos en vosotros y os pedimos que sigáis trabajando en esa misma dirección. Debemos recuperar la competitividad y el bienestar colectivo. Os necesitamos para ello.
Análisis de situación. Carmelo, empiezo por ti.
Bueno, yo he escuchado atentamente lo que ha dicho el señor Roig y es verdad que hay que hacer lo posible, sobre todo como se está alargando de la manera que lo está haciendo la pandemia y que no sabemos, es que no sabemos lo que va a durar, que ese es el problema, porque el gran problema es que si dijéramos, mira, que esto se va a acabar en el mes de enero, fíjate, en el mes de enero, bueno, pues a partir de enero, pero es que no sabemos si en enero, si en febrero, en marzo o dentro de, yo qué sé. Ese es el problema, demasiadas incertidumbres, ojalá acabe lo antes posible. Entonces yo estoy de acuerdo en que hay que tratar de compatibilizar la salud con la economía, digamos que es una tensión que hay que equilibrar lo más posible, pero siempre hay que tener en cuenta que mientras que no resolvamos el tema de la salud, desde luego la economía no tiene ninguna oportunidad. Afortunadamente yo creo que sí que se ha avanzado en esto. Yo en esto no soy tan pesimista. Yo creo que hay muchos sectores de la producción que están prácticamente normalizando su situación. Lo que pasa es que, por desgracia, nuestro país tiene un problema añadido con respecto a los demás países de su entorno, y es que el sector de la hostelería y el turismo tiene un peso específico en nuestra economía enorme, del que nos vanagloriábamos, además con motivos, porque era un sector pujante del que estábamos orgullosos, que además hemos sabido exportar porque nuestra industria hotelera está en todo el mundo, en fin. Pero lo cierto es que ahora ese sector es el que la pandemia le ha metido un proyectil, un torpedo en la línea de flotación.
Y lo que queda.
Y exactamente. Entonces, hombre, el señor Roig está bien que diga esto, pero es verdad que precisamente el sector en el que él está, digamos, trabajando, que es el de la alimentación, ese no es el que está sufriendo las consecuencias.
Bueno, cuidado, habría que hablar con los productores, en este caso con los ganaderos, por ejemplo.
Exacto,
o sea, el problema que están teniendo los ganaderos,
claro,
para dar salida a la carne, al cordero, es brutal.
Sí, sí.
Porque lógicamente no se consumen los restaurantes, pero
sí,
es que los precios,
es que el
con
señor
el paro
el señor
y los ERTEs tampoco
no,
sirven. Cuidado.
Quiere decir que el señor Roño es ganadero ni es agricultor. Es
¿Y qué vende?
Distribuidor. Le afecta todo, como es lógico, pero vamos.
Ah, claro.
Yo creo que ahí, además, hay que decirlo, yo creo que se hizo muy bien en no parar para nada, digamos, el abastecimiento, y yo creo que cumplió. Yo creo que la logística de nuestro sector de la distribución pues fue magnífica. Todo el movimiento que ha habido de transporte de alimentos y tal, oye, que es que no ha sido solo a España, es que el transporte ha llegado hasta el último rincón de Europa, llevar alimentos, llevar pepinos o llevar tomates a Alemania, eso no se ha parado en ningún momento, ni siquiera en los meses dramáticos de abril y de mayo. En fin, yo creo que, hombre, que es evidente que hay que buscar ese punto de equilibrio, y creo que ya hemos avanzado bastante. Por desgracia, el de la hostelería y la restauración y el turismo, pues es que es difícil. Porque
Carmelo, ¿hemos avanzado bastante en clave económica?
No, quiero decir que, hombre, que se ha intentado, digamos, asimilar el problema. Y en los centros de trabajo, en los centros de producción, yo creo que están haciendo, a mí me parece que las empresas están haciendo un buen papel en el intento de normalizar al máximo la producción, pero en los sectores a los que no les afecta directamente el COVID.
¿Hay alguno?
Hombre, te quiero decir, una oficina, por ejemplo, el tema financiero, pues no les afecta, pueden hacer
teletrabajo, ¿no?
Hombre, el tema financiero, quiero decir, tú puedes hacer el trabajo normal. Otra cosa es que te llegue menos dinero porque, evidentemente, la economía afecta a todos.
Conclusión, despedirás.
Bueno, claro, yo es que yo creo que esto, claro, esto va a traer consecuencias
vamos
muy duras. Esto es evidente.
Yo, Olmo, yo entiendo lo que quiere decir Carmelo, pero voy a poner un ejemplo que empezó a ocurrir pues poco después de que se declarara el estado de alarma. Con lo que hablabas antes de la exportación de productos a los países del norte de Europa. Pues eso, por ejemplo, provocó, yo que soy de Cartagena y ahí tenemos una huerta excelente, provocó muchísimos problemas en el campo, porque normalmente para abaratar los costes en el transporte lo que se aprovechan son viajes desde el norte de Europa con material para la industria, en empresas españolas, fábricas españolas que estaban cerradas, por tanto ya no venían los camiones del norte y el precio de transporte se duplicó para poder subir el material de la huerta a zonas de Europa que, por otro lado, además, como se restringió el consumo, se limitó porque ya no estaban disponibles las zonas de bares, restaurantes y tal, tampoco necesitaban tanta producción española. El cierre del canal Horeca, que es lo que se llama canal Horeca aquí, evidentemente ha provocado una caída del consumo, que ha provocado lo que decía antes Ángel, que hay muchísimos ganaderos, agricultores, que no saben qué hacer con materia prima, que además tiene fecha de caducidad. Tú no puedes tener una vaca...
Y ojo, no es que tenga fecha... Claro, es que, primero, tiene fecha de caducidad porque una vaca ya no es una ternera.
Claro.
Y segundo, porque se te muere o se te pudre. ¿Y qué haces?
Claro.
Eso es terrible.
Eso ha ocurrido pues en las granjas avícolas, toda la industria cárnica en general, pero también en las piscifactorías, que en España tenemos un sector muy potente. Evidentemente, ahí hay un problema gravísimo que va a provocar que incluso pues el señor Roche y otros canales de distribución noten cómo la demanda de productos, el consumo medio de que hace cada español, lo que hacía hasta ahora cada español, caiga en picado. Es evidente. Y mira, eso va a llevar aparejado una reducción de nuestra economía, pero es que es difícil de calcular. En el centro de Madrid, por ejemplo, el cierre de las oficinas y el teletrabajo ha provocado que no muchos restaurantes que no vivían de turistas, sino que vivían del menú del día, estén absolutamente pues en la ruina. De hecho, es que hay muchos que han bajado la presión directamente. Yo me pregunto de qué viven algunos hosteleros, porque es que me resulta heroico verlos abrir todos los días sabiendo que van a tener una facturación pues que igual no ronda ni el 20% de lo que tenían antes. Y en este contexto yo no he todavía escuchado ninguna solución, ninguna propuesta, ninguna medida. Algo que, por ejemplo, habría ayudado muchísimo a contener el avance del virus y que probablemente nos habría permitido pues no tener este daño tan enorme en la economía, habría sido comprender desde el principio que, por ejemplo, el virus se transmite sobre todo mediante aerosoles en zonas interiores y facilitar que los restaurantes, los hoteles se hubieran preparado para tener terrazas desde hace meses. Uh-huh. Y sin embargo, hace un mes todavía se decía el señor Simón que no está claro, no está acreditado que se transmita de esa forma. Bueno, es que no ha habido en el campo de la ciencia, pero tampoco en la parte económica por parte del gobierno, la preparación suficiente para intentar evitar algo que era evidente que desde el principio nos iba a provocar un daño mayor al de otros países por la composición de nuestra economía.
Carmelo, y nos vamos a...
Sí,
Julio.
No, muy rápido. Tú que eres de Murcia. ¿No?
Venga, Olmo, bueno, Cartagena.
Por ahí le
sí.
Andas. Bueno, yo tengo amigos allí, murcianos, que tienen empresas de camiones y también tengo amigos que tienen regadíos y plantaciones de fruta.
Entonces lo sabes,
y,
claro.
Yo hablo con ellos, ellos me dicen, oye, hemos mandado limones hasta el último rincón de Europa, pero en masa. El grupo Fuertes, por ejemplo, Fuentes de Murcia, pues me decía, es que nuestros camiones han estado hasta el último rincón, el grupo Primax, en fin, todos estos grupos de transportes han tenido una actividad bestial, no solo en España, sino en toda Europa. Y hombre, yo pienso que hay cosas de las que hay que sacar un poco de pecho. Todo no es un desastre en nuestro país. Hay cosas que funcionan, que funcionan razonablemente, y hay sectores que le han cogido el punto a la situación, una situación complicada sin lugar a duda para todos, y yo creo que sí que saben salir adelante. Por desgracia, ya digo, el sector más perjudicado para nosotros es un sector que tiene un peso en nuestra economía increíble, porque estamos hablando de un 12 a un 15% del Producto Interior Bruto que está prácticamente paralizado. Pues ¿qué nos vamos a, qué vamos a esperar?
¿Está por ahí Julio César, porfa?
Está.
Vamos, Julius.
Muy buenas. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, compañero?
Estoy guay. Hola, José María.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tremendo. Hoy asistimos, ya lo habéis dicho, entre la impotencia, la frustración y una profunda tristeza por el espectáculo a una moción de censura. Ya sabíamos cómo va a acabar e incluso ya sabíamos lo que iban a decir unos y otros. Todos siguen a pies juntillas los argumentarios, esos documentos que elaboran los partidos con los argumentos para la defensa y ataque de las posiciones. ¿Os parece que los argumentarios enriquecen o empobrecen el discurso político? Carmelo, esta, hoy pero, es fácil, ¿eh? No me podrás decir que, joder, vaya tema. Que...
Los argumentarios, lógicamente, tienen que... para hacer un discurso político hay que argumentar y argumentar lo mejor posible.
Sí, pero el argumentario como papelito que te hace la oficina del partido, ¿no? Bueno, como,
a ese,
no,
a ese me refiero, a ese
no,
me
no,
refiero.
Vamos a ver, pero yo puedo entender, y esto va para todos los partidos, yo puedo entender que el partido tiene que marcar unas líneas generales, porque ese es, digamos, tiene que haber un denominador común de pensamiento. Otra cosa es que sea rígido y que no te pueda salir del carril. Pero oye, tiene que haber una tiene que haber un denominador común en una fuerza política, porque si no, pues si cada uno va diciendo una cosa distinta, pues aquello parece la cubierta de un barco pirata. Entonces, hombre, no despreciemos totalmente el argumentario. Ah, si dices es que solo sabes soltar el rollo que te marcan desde Génova o desde Ferraz o desde donde sea, pues entonces eso tampoco, ¿no?
Olmo, María. Bueno, yo creo que empobrece el discurso, evidentemente, ¿no? Porque elimina los matices, simplifica mucho la posición de cada partido. Claro, eso también tiene una ventaja, y es que también hace más sencillo para el votante decidirse. Al final cada partido acaba creando un marco donde todo encaja, ¿no? Donde todo se alinea un poco con su cosmovisión del mundo, y hace que el votante, cuando tenga que meter una papeleta con un solo acto, pues tenga más o menos claro qué es lo que más encaja en lo que él prefiere, ¿no? Si las posiciones son antagónicas, pues más sencillo se le pone aún. Pero claro, la realidad nunca suele ser tan fácil, ¿no? Es más compleja.
Y con una particularidad, Julio, sí. Y que es que los medios de comunicación estamos siempre con la lupa para pillar una contradicción.
Ahí es, por ahí eso está bien tirado, porque claro. Os quería preguntar, claro, cuando los periodistas conocen el argumentario, saben o tienen acceso al documento, saben por dónde va, lo tienen más fácil para saber por dónde ir a la hora de cuestionar y por dónde no, ¿no? Es, quiere decir, puede tener esa parte buena de cara al periodista.
Bueno, claro, no es que de cara al periodista, es que si en el argumentario, por decirlo de alguna manera, de un partido dice A y sale un político, digamos un verso suelto, diciendo B, desde luego los periodistas nos echamos encima y decimos, oye, ¿aquí qué está pasando? ¿Aquí qué lío tenéis aquí? Como es natural, oye, es nuestra obligación.
Julio, ¿vas a preguntar por el papel de los argumentarios sobre los periodistas o me estoy anticipando?
Te estás anticipando.
Correcto.
Deja a José María que siga.
Vale. Joder, ya sabiendo que estás anticipando, ya me apetece, ya tengo la tentación de ir a la siguiente.
No, pues no te apetezca, ¿no?
Vale, vale, vale. No, a ver, yo creo que...
Era por putear.
Un poco, para variar.
No, yo creo que al final hay, es verdad que los medios de comunicación no lo podemos plantear, no lo podemos cuestionar, pero a mí me ha divertido siempre mucho la reacción de los partidos cuando ocurre un fenómeno nuevo, cuando ocurre algo para lo que no están preparados.
Exactamente.
Por ejemplo, en el tema de la adopción del parto, no me sale la palabra, ¿cómo se llama? Los vientres de alquiler. En un primer momento, los partidos de la izquierda lo consideraban algo muy progresista. Y como si te ocurriera criticarlo,
Te caía la del pulpo.
Eras un conservador
ultracatólico. Entonces los propios partidos, Ciudadanos, por ejemplo, sí que estaba a favor, y los propios partidos no sabían muy bien cómo situarse ante un fenómeno nuevo.
Claro.
Un fenómeno nuevo, además...
Un poquito.
Eso no estaba estudiado.
Es un fenómeno nuevo, claro, un fenómeno nuevo que se salía un poco del carril y los partidos demostraron mucha dificultad para intentar poner una situación. Pero ahora sí vemos lo que ha ocurrido, pues 2 años después ya sabemos más o menos lo que piensa cada uno, ¿no? Entonces es muy interesante cómo van intentando simplificar para que la gente tenga muy claro cuál es su posición Y si puede ser, como decía antes, pues contraria al resto, pues mucho mejor, ¿no? Porque parece que se hacen un hueco mucho mayor en el continuum ideológico, ¿no?, de nuestro país. Pero yo creo que los periodistas van a nuestra naturaleza a cuestionarnos los argumentarios, ¿no?
¿Ibas a decir algo, Carmelo?
No.
Nos quedan cinco minutos.
Esto ocurrió en el Partido Popular con el matrimonio homosexual, que al principio oposición total, en fin, y luego hasta que Maroto se casó con un señor.
No fue tan sencillo.
Y Rajoy iba a la boda. Hombre, es que estas cosas, o sea, al final, pues es que, yo qué sé.
No sé si Rajoy llegó a estar alguna vez en contra del matrimonio homosexual, la verdad.
Bueno, pues hombre...
Ni siquiera al principio.
Sí, desde luego que sí. Su partido no estuvo a favor del matrimonio homosexual.
Esto de los argumentarios convierten al político en un mero repetidor de ideas, en el mejor de los casos.
Sin duda. Sin duda. Cuanto menor es el político, más repite argumentarios.
En gran medida, sí.
Y como ahora estamos rodeados de políticos muy menores, pues...
Claro, por eso se agradece, y sobre todo los periodistas agradecemos tanto al verso suelto, porque ese es el que te da juego.
Pero limita la
te sueltan el mismo rollo, pues...
Es obsceno, ¿eh? Hasta el punto de que es obsceno. De que podrías ponerle el mute a una intervención de un político y seguir tú desarrollando su discurso, que no te equivocaría lo más mínimo.
¿Un argumentario limita la libertad de discurso del político?
Pues sin duda alguna que la limita. Si la limita, hombre, lo que pasa es que uno tiene que tener, digamos, unas líneas generales en las cuales tenga la soltura y la capacidad de introducir matices, cada uno sus propios matices, y eso es lo que le da riqueza al discurso, el que introduzca matices. Yo pienso que eso distingue a un político para bien. El que más matices pone es claro. el que dices, oye, aquí hay un tío que por lo menos le da una vuelta más al asunto.
Bueno, en cualquier caso, los argumentarios de los partidos políticos también sirven para defender líneas discursivas en las tertulias, en los programas de debate político. ¿Cuál es el problema? Que haya periodistas que sigan argumentarios para deslizar lo que mantienen o lo que consideran y que vayan a decir.
El problema. Línea. No, me dejas intervenir, déjame una cosa. Muy rápido.
Vale.
El problema no es que sigan argumentarios. El argumentario puede ser hasta una fuente, un documento, puede servir de fuente y de documento de. No digo de inspiración, pero sí de documentación. El problema, y yo los he visto en mis mesas de debate, no es el caso, por suerte en La Linterna, he visto periodistas con la carpeta del argumentario utilizando como su argumento. Ese es el problema. Ojo, sí. Y de todos los colores, ¿eh?
Ese no, esto es así, y es terrible, y a mí me parece una práctica nefasta, y los briefing famosos de los partidos... Yo siempre he tratado de huirlos como...
Los briefings, explica lo que son los briefings. Para...
Bueno, pues no, que eso de que dice, bueno, oye, ¿por qué no nos reunimos y te contamos un poco lo que...
Hay que ir, hay que hacerlo, y saberlo, interpretarlo, dosificar.
Pero a mí me gusta ese tipo de... ¿no? Cuando vas y van varios periodistas de todos los colores y entonces, vale, tú te cuentan lo que quieras. Pero yo sé que ha habido reuniones... Hombre, yo no voy a dar aquí detalles, pero... Desde luego, a mí me horroriza. Yo quiero equivocarme yo solito. Ya lo hago. Yo sé que lo hago y para muchos lo haré todos los días. Pero prefiero equivocarme yo solito, no que me equivoque nadie.
José María.
A mí no sé si es porque me dan por perdido, pero a mí no me ha llegado un argumentario en la vida.
Me dan por perdido.
No me ha llegado.
¿Tú no has visto en la mesa de debate o en la mesa de tertulia, en radios o en televisiones, en tu vida profesional, colegas con la carpeta?
¿Del partido en concreto?
De un partido, sí.
No.
Yo sí los he visto.
No, y prefiero seguir sin verlo. A lo mejor es que miro poco.
Mira,
al lado.
Cuando estaba en Europa Press, fíjate, ahí conocí yo a Carmelo, por cierto. Sí. Recuerdo que un director de una revista me dijo, no era para una tertulia, era una agencia, era para una columna, me dijo, tú me dices el tema y si escribo a favor o en contra. Te lo juro, ¿eh? O sea, luego puedes discrepar con el contenido de la tertulia o con el contenido de la columna. Pero él me dijo, tú me dices el tema y si escribo a favor o en contra. Yo como director de la agencia. Vamos, este tío no escribe aquí una línea, vamos.
Bueno, te honra, ¿eh? Te honra. Porque esto que acabas de decir... me suena más. Esto que acaba de decir me parece más, más posible.
Pela, ¿eh?
Sí, sí.
No, pero eso que dices
es,
tú
es
de,
horrible. Pero mira,
de,
¿sabes
de que te dan por imposible, José María? Si te das un par de cortes, ya no te vuelven a llamar.
Claro,
un par de cortes que des, al fin tengas que dárselos, ya, bueno, pues oye, sí, tú te ves con gente porque te ves, porque te tienes que ver, porque los periodistas tenemos que ver, comer con este, con el otro.
Yo no he visto argumentario, pero es verdad que yo conecto un poco con lo que decíamos antes. A ver, los políticos hoy en día, por desgracia, son cada vez más mediocres. Cuando tú exploras un campo nuevo, chicos, al final tienes que ser capaz de controlar la situación muy bien.
Y no me puedo pasar de 55.02, ¿eh? Y bueno, estamos en 54.40.
Uf, me queda un montón. Entonces, al final, pues intentas quedarte en el sitio de confort en el que controlas. Y eso suele ser repetir el argumentario. Cuando tú escuchas a un periodista que utiliza más o menos las mismas palabras que un político...
Me queda un montón, dice el tío.
Pues, me queda todavía un montón.
Campaña,
pues sospechas, sospechas.
Olmo, adiós.
Un abrazo.
Buenas noches. Un abrazo a todos.
Julius, te pires. Adiós. Sí.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega el momento más esperado.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este fin de semana llega... El clásico.
El único.
El veterano.
Y en COPE lo vamos a vivir intensamente.
Que comen los del Madrid, al árbitro.
Con la previa. Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Pero vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Camp Nou a la Oli.
Y además toda la Liga. La Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Línea editorial.
Cadena COPE.
Y
El desarrollo de la moción de censura presentada por Vox confirma que no son pocos los motivos para censurar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. España atraviesa un momento crítico debido al azote de la pandemia y a sus consecuencias económicas y sociales que nos conducen a niveles de pobreza insospechados. La torpeza, opacidad y prepotencia en la gestión de esta crisis, unida a la falta de coherencia interna del Ejecutivo y a las hipotecas que pesan sobre él por parte de quienes rechazan la Constitución y la unidad nacional, merecen un contundente reproche social y político. Sin embargo, esta quinta moción de censura de la democracia no es el camino más adecuado para encauzar ese reproche. No solo porque será la menos apoyada de las que se han celebrado hasta ahora. A la vista está que no hay en el Congreso una alternativa a la mayoría que sostiene a Sánchez. Es opinable cuáles serán los réditos electorales que pueda sacar Vox de este intento. Lo que está claro es que Pedro Sánchez no va a sufrir desgaste en su electorado y que incluso dispondrá de mayores argumentos para fortalecer la cohesión de su contradictoria mayoría. Para conseguir una alternativa hace falta que la oposición de centro-derecha gane credibilidad y se presente unida en las cuestiones fundamentales. Requiere paciencia, trabajo riguroso y no excesos verbales y pirotecnia parlamentaria. Esta moción puede generar una grieta aún mayor en lugar de trenzar una plataforma común.